Shabbat Shalom, queridos amigos, bienvenidos. Hoy estamos aquí para estudiar la Parashá Nitzavim Vayelej, que son dos parashot en una, pero esta clase también es la preparación de Rosh Hashanah, porque justamente a partir de Nitzavim se nos prepara para este acontecimiento que estamos a punto de vivir. Siempre estas parashot se leen antes de el día de Rosh Hashanah. Entonces, son clases que sirven para prepararse a eso y justamente en eso concentré la clase. Comienza así. Todos ustedes están hoy de pie frente al Eterno vuestro Dios, sus jefes, sus ancianos y sus oficiales de justicia, con todos los hombres de Israel, sus pequeños, sus mujeres y los extranjeros que están en tu campamento, desde el talador de árboles hasta el aguatero, para ingresar en el pacto con el Eterno tu Dios y en el juramento con el que se compromete el Eterno contigo hoy. Con ello, te consagra hoy como pueblo suyo, siendo Él tu Dios, como lo había jurado a ti, a tus padres y a Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solamente con ustedes celebro este pacto, sino también con los que no están presentes hoy aquí. Nitzavim es una parasha corta, pero es preciosa, y siempre se lee en el último Shabbat del año, porque quiere decir estar parados, ¿ok? Todos los comentaristas coinciden que este enunciado hace referencia al momento del juicio de Rosh Hashanah, y de hecho nos lo dice claramente. Quienes están en el tribunal en donde nos vamos a presentar están los jefes, los ancianos y los oficiales de justicia. Esos son los personajes con los que nos vamos a enfrentar en el juicio final de Rosh Hashanah. Entonces, este enunciado hace referencia a ese momento y el Zohar lo califica en hebreo como Hayom, que significa el día de hoy. Es decir, que cada vez que en la Torah veamos la palabra Hayom, debemos dirigir nuestra mirada hacia el sexto día de la creación, mejor conocido como Rosh Hashanah, que es el fin del calendario hebreo. Hayom, entonces, es un indicativo en el tiempo. En este sentido, tenemos que Hashem está fuera del espacio-tiempo. Fíjense que cuando él se le presenta a Moshe en la zarza ardiente, le dice: mi nombre es Ejé Asher Ejé. Traducido quiere decir: yo soy quien seré. Rabí Obadia Osforno, el comentarista del siglo XVI, nos explica que este nombre significa Hay Vekayam. Traducido, esto quiere decir la presencia viva perpetua. Es decir, Hashem está fuera de la dimensión en donde existe el tiempo y el espacio. Siendo así, es contradictorio lo que nos dice esta porción. ¿Cómo podemos estar parados frente a él dentro del tiempo y el espacio, como lo es Hayom Rosh Hashanah, el día de Rosh Hashanah? El secreto está en saber que el veredicto de Rosh Hashanah sucede en un tiempo-espacio diferente a la dimensión cuántica, pero no así el juicio. Es decir, llegamos al tribunal que sucede en la Sefira de Geburá, y allí el Satán presenta el caso ante el Bedín. Nunca el Satán se encuentra con la luz suprema. No pueden estar en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque Hashem es luz y oscuridad. Está fuera del espacio-tiempo. Debemos saber entonces que el Satán tiene prohibido mentir. Y todo lo que él diga siempre será cierto. Si nos defendemos, estamos fritos. En cambio, si somos humildes, si somos dóciles y sobre todo si hemos hecho el trabajo sincero de interiorización, nuestra alma puede subir a la eternidad para recibir la caricia del indulto como veredicto final. Ustedes dirán, Maciel está loca, todo esto pasa en un nivel espiritual y no hay manera de controlar ni de saber lo que pasa allí el día de Rosh Hashanah. Pero déjenme decirles que están equivocados. Primero que nada, hay que saber que nuestra alma es una cámara grabadora, encendida y en vigilia, inclusive cuando estamos durmiendo. Es decir, está encendida 24 sobre 24. Segundo, ese proceso que nos conduce al juicio comienza en Rosh Chodesh Elul. A partir de allí, el Satán nos comienza a observar y comienza a tomar nota. Así que todo lo que tenemos que corregir y que sanar, lo vemos y lo palpamos en nuestra vida durante el mes de Elul, justo antes de Rosh Hashanah. Por ejemplo, si este año le toca corregir a alguien en la Lashon Hará, justo en Elul se recabarán todas las pruebas para llenar ese expediente. Se pondrán las tentaciones sin que nos demos cuenta y nada se pasará por alto. Por ejemplo, aquí en España ha sido un mes de locura con respecto a la Lashon Hará. Por las noticias que hay, por las cosas que suceden a nivel colectivo, así que aquí se ha visto muy claro cómo el Satán está tentando a la gente que vive de lo que se dice en la televisión. Entonces, ¿qué sucede en el mes de Elul? Surgen cosas que creemos que ya habíamos sanado. O también puede suceder que regresa alguien del pasado con el que teníamos una relación no sanada. O también puede suceder que resurge un conflicto no solucionado. También puede suceder que se destapa una memoria de nuestra infancia que no sabemos si es nuestra o no lo es. Un recuerdo que decimos no sé de dónde está, esto me parece haberlo vivido, pero si aparece en el Elul, tengan por seguro que nos concierne. Y también puede suceder que se repite alguna situación del pasado, pero los protagonistas son personas diferentes del pasado y por eso nos cuesta asociar la repetición. Pero es una repetición al fin. En fin, pueden pasar muchas cosas que nos indican lo que hemos venido a sanar en este momento del mes de Elul para presentarlo como defensa en Rosh Hashanah. Lo cierto es que a partir del Rosh Chodesh Elul, nuestra alma devela su propio expediente y hasta el último día, hasta el último segundo antes de Rosh Hashanah, tenemos la oportunidad de rectificar, de ser humildes, de no defendernos ante los ataques y las acusaciones de los otros, porque eso es como si nos estuviéramos defendiendo delante del Beit Din el día de Rosh Hashanah. Quiero que entiendan esto. La actitud que tengo ante todo lo que me sucede en Elul es la actitud que será tomada en cuenta durante el día de juicio de Rosh Hashanah. Así que no va a haber sorpresas y tampoco hay víctimas, solo tenemos responsabilidades. Si nosotros dejamos que nuestro ego se exacerbe y queremos defendernos y queremos atacar y queremos... Eso es lo que se tomará en cuenta para el día que estemos parados frente al Beit Din. ¿Ok? Otra cosa importante es que Elul es el mes del efecto eco. ¿Qué quiere decir esto? Tú envías una onda acústica y esta, al chocar con un objeto duro, se regresa a ti con cierto tiempo de retardo y a veces con reverberación, con con amplitud, ¿ok? Eso es lo que es un eco. Yo le explicaba a Dani durante la semana que cuando tenemos una deuda antes de Rosh Hashanah, una deuda que nos negamos a pagar por miedo, porque no tenemos plata para pagar, porque no nos da la gana o por cualquier circunstancia, sucede como cuando gritamos frente a una montaña que enviamos. Ese sonido choca contra una montaña y retorna a nosotros. ¿Cómo es esto? Hay tres mundos, mis amigos, por encima del nivel en donde vivimos. Así que lo que sea que enviemos va a chocar con estas tres paredes, que son tres dimensiones diferentes. Y tres veces la vida nos va a cobrar esa deuda. Y lo que es peor, igual la seguimos teniendo en nuestro registro. Ustedes dirán, es injusto que se nos cobre tres veces. Vean por qué no es injusto. Cuando nos inmiscuimos en la energía de alguien, llámese préstamo, llámese relación sentimental, llámese relación comercial o lo que sea, se toca todas las dimensiones de ese individuo. Así que no sabemos cuánto lo podemos perjudicar por nuestra falta de orden, de límites y de estructura. Esa persona tiene todo un universo que es afectado cuando interacciona con nosotros. Tiene madre, padre, hijos, esposa, casa, negocio, etc. Claro que cada corrección es diferente, pero hay una regla general que hemos visto en la Torá durante el año y es que la ley de causa y efecto toca todas las dimensiones del ser humano. Es decir, no hay una causa que toque solo a un individuo, así que tampoco los efectos son simples. Mientras más personas son afectadas por nuestras acciones, más consecuencias sufriremos, aunque no lo sepamos. Es allí en donde está el problema. Como no lo vemos con nuestros ojos, si nosotros le quitamos prestado dinero a una persona con la intención de engañarlo, Hasbe Shalom, no sabemos cuánto podemos perjudicar a esa persona ni cuántas personas se perjudican. Y así tengamos la intención de regresarlo. Si no lo hacemos, todas las consecuencias que sufren las personas que están siendo involucradas en mi acción, un efecto equivalente se va a producir. Como no lo vemos, creemos que es demasiado fuerte, que es demasiado injusto. Pero sepan que en el universo no hay nada injusto. Por eso en Rosh Hashanah hay dos tipos de juicios. El primero se llama Din Akasha, que quiere decir juicio duro. Y el segundo día se llama Din Arrafia, que quiere decir juicio ligero. Lo único que podemos tener claro es que la justicia divina es extremadamente recta y clara. Es precisa, no hay errores en esto. Ante una deuda, lo mejor es crear un convenio de pago, así sea minúsculo, de modo que podamos honrarlo para comprometernos a pagar todo lo que debemos. Mientras estemos pagando, no hay juicio, pues hay intención y voluntad. Fíjense algo, mis amigos. Lo único que tenemos de Dios es la voluntad. A Dios no lo podemos ver. A Dios, Dios es inalcanzable para nosotros. Lo único que sabemos del modo en cómo Él se expresa es la voluntad. Y la voluntad de Dios es la voluntad de cada uno de nosotros. Entonces, nuestra voluntad es equivalente a la voluntad de Dios y allí está todo el secreto. Si mi voluntad yo la pongo para solucionar mis problemas, para no esconderme de ellos y para enfrentarme a ellos con valor y con valentía, porque si me metí en un problema, pues tengo que tener el valor de confrontarlo, eso es tomado en cuenta como la voluntad divina. ¿Ok? El Ari Akadosh Rabbi Isaac Luria de bendita memoria explica que en el juicio duro, en el Din Akasha, es raro que alguien sea inscrito en el libro de la vida, porque el juicio es tan severo que raramente alguien sale bien librado. Así que nuestra alma espera impaciente el segundo día, el momento en el que se define nuestra vida del siguiente año, lo cual incluye cuánto dinero vamos a tener y cuánto de ese dinero que se nos adjudica va a llegarnos a nuestras manos. Porque una cosa es que en la sentencia final nos dice, bueno, este año tú vas a tener un equivalente de 10.000 euros, vamos a suponer. Entonces yo tengo adjudicado los 10.000 euros, pero yo tengo que crear un movimiento para que esa veraja descienda. Si yo no creo ese movimiento, ese dinero cae en gotas y la mayoría se queda allí varado, llamado luz retornante. ¿Ok? Este día entonces lo esperamos con ansias porque cambiamos de sala. Pasamos de estar presentes ante el trono de rigor para pararnos frente al trono de la misericordia. Y es allí cuando nuestra alma se eleva hacia la dimensión de la eternidad. Dice el Ari que esto sucede así porque el primer día somos juzgados por nuestras acciones individuales, por lo que sentimos y pensamos durante todo el año. Nada pasa desapercibido, nos dice el Ari. Y todas nuestras misvot son puestas en una balanza y son contrapuestas con nuestras averot. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 1.000 mitzvot y tenemos 900 averot, desde la primera noche seremos inscritos en el libro de la vida automáticamente porque tenemos 100 misvot a favor con respecto a las 900, a las 900 fallas que hemos tenido. ¿Okay? Pero si no es así, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, tenemos interés de llegar al segundo día, que es la sala de la clemencia. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para salir bien librados del segundo día? Las respuestas las encontramos en los sidurín. Son la sedaká, la tefilá o la teshuva. Y esta es la razón por la cual en el mundo del judaísmo todos dan sedaká justo uno o dos días antes de entrar en Rosh Hashaná. Que en general la sedaká lo dan para sostener a la Torah, que es la mejor garantía de estar inscrito en el libro de la vida, porque la Torah pertenece a la dimensión de la Binah. Fíjense algo importante: cuando vemos cómo se escribe la palabra verajá y buscamos las letras hebreas dentro de la posición del árbol de la vida, claramente observamos que verajá es movimiento, porque está, las letras pertenecen a la columna derecha y a la columna central. La columna derecha es lo masculino, es el movimiento. Esto quiere decir que tenemos que provocar ese movimiento de la columna derecha que se hace con la sedaká para que descienda la verajá. Y es lo que les decía antes. Tenemos una cantidad adjudicada en una nube sobre nuestra cabeza, pero si no creamos el movimiento de la columna derecha, eso no desciende. ¿Okay? En cuanto a la tefilá, también es otro medio de conseguir ese juicio favorable, pero tenemos que saber que sin la cabaná no lo logramos. Solo un sadik, dice el Talmud, tiene profunda y verdadera intención como para que sus palabras suban tan alto que sean capaces de modificar los juicios de los mundos superiores. Y esto es algo muy profundo. No se trata de hacer una tefilá en Rosh Hashanah y ponerme y llorar y darme el golpe de pecho. No. Se trata de hacer durante todo el mes de Elul unas oraciones tan profundas que sepan cómo llegar tan alto que sean capaces de modificar ese juicio. La Teshuvá, que es la otra herramienta, es aún más difícil de alcanzar, porque en cuanto a la relación que tenemos con los otros, estamos francamente raspados. Les recuerdo que la Teshuvá no es el perdón. La Teshuvá es retroceder en el tiempo para volver a tener la misma emoción vulnerable, dulce y pura que teníamos antes de ser heridos. La mayoría de la gente perdona, pero no olvida. Y eso no es Teshuvá, porque las emociones se cubren de una clipá que sirve para no volver a ser vulnerable y no ser herido nuevamente. Así que Teshuvá es realmente una limpieza de raíz de eso que causó mi herida, como si nunca hubiese sucedido. Es el retorno de la hei, un regreso en el tiempo. Otra cosa importante: no hay que ser judío para cumplir las mitzvot, porque, por ejemplo, no matar es una mitzvá, no robar es otra, y así sucesivamente. Las mitzvot en general son reglas que permiten una convivencia armónica y respetuosa entre los seres vivientes, incluyendo los animales, porque les recuerdo que hay alajot que incluyen animales. Así que no se trata solamente del respeto a la vida del otro, el respeto a la vida en general. Por eso la Torá nos dice: también el pacto es con los extranjeros que están en tu campamento, desde el talador de árboles hasta el aguatero, para ingresar en el pacto con el Eterno tu Dios y en el juramento con el que se compromete el Eterno contigo hoy. Por otra parte, el Ari explica que las mitzvot se convierten en la beneficencia que nos llegará el próximo año, y que si no hacemos Teshuvá, cada falta será pasada a la lupa y pagaremos por ello. Por eso el juicio del primer día se llama juicio duro, Din Akasha, es como el martillo de Thor, dureza implacable. Este año tenemos la suerte de que el primer día de Rosh Hashanah coincide con Shabbat, así que tenemos un manto protector adicional. Es el próximo viernes. Cuando entre Shabbat, entramos en Rosh Hashanah. Quiero dejar algo muy claro, mis amigos. Todo lo que importa aquí es la conciencia y la palabra eternidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es la eternidad? Es todo lo que no tiene límites. Y en física se conoce como vacío cuántico, que de vacío no tiene nada. Vean allí esa foto en donde está lo que se detectó con una cámara especial, lo que había en el vacío. El vacío, mis amigos, es una sustancia y en realidad es un auténtico y energético hervidero de partículas que aparecen y desaparecen en fracciones de segundos. Recuerden que la epigenética y la física cuántica sacudieron las creencias que teníamos sobre nosotros mismos. Los átomos, mis amigos, forman la totalidad del mundo físico que conocemos, incluyendo cada célula de nuestro cuerpo. El núcleo de los átomos lo forman protones y neutrones, y a su alrededor giran los electrones. Esto quiere decir que cada célula en sí misma es igual a un sistema planetario. Y como en el sistema solar, hay una enorme distancia que separa los electrones del núcleo. Eso significa que el mundo material se compone principalmente de vacío, mis amigos. Vemos nuestra piel, por ejemplo, como algo sólido que nos separa de lo demás, pero en realidad nuestras células, nuestros átomos, nuestra piel y nuestro cuerpo interactúa con el universo. Eso quiere decir que la eternidad está entre y en nosotros. Y la información que grabamos en nuestras células circula a través de nuestra eternidad. Y esto explica el fenómeno de las constelaciones familiares del que ya hemos hablado. Una persona que no conoció a un antepasado de la constelación familiar de alguien que está haciéndosela, esta persona que no tiene nada que ver con ella, no es familiar, no es amigo, no es nada, es capaz de recrear los sentimientos y actitudes de esa persona que nunca supo que existía y con la cual no tiene ningún tipo de relación. Y es a través de la memoria del vacío del constelante por donde esa información circula, sin importar cuántos años y siglos han pasado. Yo he visto constelaciones familiares. La gente se pone en un círculo, el constelante se pone en el medio y gente va haciendo el papel de marido, de primo, de tía, de abuelo, de ancestro, y la persona termina encarnando la emoción y el pensamiento de ese ancestro y no tiene ninguna relación con el constelante. Es algo increíble, pues científicamente ya se ha comprobado que esto se hace a través de ese hervidero de partículas que transmite información llamado vacío cuántico. Fíjense algo, poca gente toma en cuenta lo siguiente en su trabajo espiritual. La humanidad tiene un ancestro común que es la semilla de todos los árboles familiares del planeta. Ese ancestro se llama Abraham.
¿Aló?
Así que todos tenemos un árbol familiar común. Y por eso Abraham se llama el padre de todas las naciones. Todos los pactos que hizo Abraham con Dios son eternos, es decir, son heredables a todo su linaje. ¿Y quién es el linaje de Abraham? Toda la humanidad. Veamos esto con citas textuales. En el Génesis 17, del 4 al 7, dice: en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, serás padre de multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te pongo por padre de multitud de naciones. Os haré sumamente fértiles y haré de vosotros naciones, y reyes saldrán de ti. Mantendré mi pacto entre mí, ti y tu descendencia venidera como pacto perpetuo por los siglos, para ser Dios para ti y para tu descendencia venidera. Luego en Génesis 12:3 te dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y todas las familias de la tierra se bendecirán en ti. Esto quiere decir, mis amigos, que desde la misma manera como debemos honrar a un árbol de nuestro árbol familiar, perdón, a un abuelo de nuestro árbol familiar, con mucha más razón debemos honrar los pactos que nuestro primer ancestro hizo con la eternidad. Y esto nos los afianza, nos los recalca la Torá. Vean cómo empieza esta porción. Esta porción comienza con un alef. Y deben saber que en la Torá solo hay 6 porciones que comienzan con la letra alef, que no son casuales. Vean: Noé, Pekudé, Bejucotá, Masé, Devarim y Nitzavim. Y todas estas porciones de una u otra manera hablan de los pactos que el hombre hizo con Dios. Y es increíble tal precisión porque estamos hablando de la Séfira de Yesod, que, como bien saben, se relaciona con el número 6 y tenemos que el principal pacto de Abraham es la Brit Milá, que tiene que ver con la Séfira de Yesod, pero ya vamos a llegar a él. Vamos a ver cuáles son los pactos que hizo Abraham con Dios. Primer pacto, el monoteísmo, la no idolatría. Y esto lo hemos hablado durante todas las porciones del libro de Deuteronomio. Vean que en el Génesis 14:3 se nos dice: un fugitivo llevó la noticia a Abraham el hebreo, que habitaba en los encinares de Manré el amorreo, pariente de Eshcol y Aner, siendo estos aliados de Abraham. ¿Por qué yo les pongo esto en el Génesis? Porque a partir del momento en que la Torá nos dice Abraham el hebreo, se identifica a el hebreo como una persona monoteísta, una persona que está completamente en contra de la idolatría. Y cada vez que ustedes vean en la Torá hebreos, es creencias de un solo Dios único, ¿ok? El segundo pacto de Abraham es Lej Lejá. En el Génesis 12:1 lo encontramos. Adonai dijo a Abraham: ve de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este pacto se trata de nuestro viaje espiritual, justamente sanar a nuestros ancestros. Cuando comenzamos a crecer, tenemos que dejar atrás todos esos patrones aprendidos, creencias. Tenemos que romper la esclavitud de las influencias colectivas y de nuestras costumbres, que son lo que heredamos de nuestra tierra natal. Y esto se necesita aplicar a todos los aspectos de nuestra vida, porque cuando una persona se casa o tiene un nuevo trabajo o un nuevo negocio, pretende llegar con su maleta llenita de piedras y que todo aquel con el que yo me relaciono se las cale. Lej Lejá implica una nueva vida, una historia virgen, sin complejo ni arrastres emocionales. Eso quiere decir que si yo me voy a asociar con alguien, yo no tengo derecho a hacerle cargar a esa persona con lo que yo me asocio, mi bagaje emocional. Lo que está escrito en un pacto es un pacto. No importa si yo tengo complejo, si yo tengo abandono, no es problema del otro, es mi propio problema. Y por eso, Lej Lejá es dejar esa memoria atrás. De hecho, Rosh Hashaná es un Lej Lejá cada año. Y ya lo vamos a ver. El tercer pacto es la confianza. En el Génesis 13, del 8 al 11, vemos: Abraham dijo a Lot: no haya contienda entre tú y yo, entre mis pastores y los tuyos, porque somos parientes. Luego dice Abraham: no está toda la tierra delante de ti. Separémonos. Si tú vas al norte, yo iré al sur. Y si tú vas al sur, yo iré al norte. Lot miró a su alrededor y vio cuán bien regada estaba toda la llanura del Jordán, toda ella hasta Zoar, como el jardín de Adonai, como la tierra de Egipto. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán y viajó hacia el este, y así se separaron el uno del otro. Y a Abraham entonces le queda el peladero de chivo. ¿Qué sucede aquí? Abraham tiene confianza en lo que él ha logrado en su interior, en su vibración. Ni su fortuna ni su suerte dependen del terreno o de las circunstancias en donde esté, sino de su proyección interna. Y esto es un pacto de fidelidad que Abraham tiene con Dios. Abraham porta sobre sí la suerte, la buena vibra, la buena sustancia, y es eso lo que construye su futuro y no las circunstancias externas, porque ya vieron qué sucedió más tarde con Lot. ¿A dónde fue a parar Lot calculando tener más beneficio que Abraham? Bueno, yo voy a hacer más pila que el otro. Fue a a parar a Sodoma, que nadie podía saber lo que sucedería más tarde. Pero es la vibración de Lot, de sus sentimientos internos, lo que le hizo escoger su destino. Si Lot hubiese sido humilde, si Lot se hubiese puesto como alumno de Abraham, él lo hubiese seguido sin tratar de imponerse y le hubiese corrido la misma suerte que Abraham. De hecho, una explicación midrashica dice que en realidad Lot se alejó del originador del universo diciendo: no quiero ni a Abraham ni a su Dios. Y esto es la razón por la cual fue a parar a Sodoma. El cuarto pacto, mis amigos, es el diezmo. En Génesis 14, del 18 al 20, vemos que dice lo siguiente: y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo. Lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham le dio el décimo de todo, no a Melquisedec. Le dio el décimo de todo a Dios, porque Melquisedec estaba bendiciendo a Dios. En otras palabras, vemos que aquí Abraham le pagó a Dios el diezmo por las bendiciones que recibió. También podemos ver que Isaac hereda el pacto que Abraham hace con Dios, porque más tarde la Torá los dice, no lo puse en una cita textual para que no se hiciera tan larga, la parashá. Y luego vemos que Jacob renueva ese pacto cuando sueña con la escalera. Se hace entonces la renovación de esos votos. Lo cierto es que toda la fortuna inmensa de los tres patriarcas fue gracias a la práctica del diezmo y fue luego heredada cuando los hebreos salieron de Egipto. Esas riquezas inmensas con las que salieron de Egipto los hebreos no fue gratuita. Era su herencia, la herencia de Abraham, de Isaac y Jacob. El quinto pacto, mis amigos, la circuncisión, que yo creo que de todas es la que más les cuesta al hombre hacer, por el dolor corporal que eso implica. La circuncisión está referida en el Génesis 17, del 9 al 11. Dios le dijo además a Abraham: en cuanto a ti, tú y tu descendencia que vendrá a lo largo de los siglos, guardaréis mi pacto. Tal será el pacto entre yo, vosotros y vuestra descendencia, el cual guardaréis: todo varón entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y eso será la señal del pacto entre yo y vosotros. Luego en el Génesis 17:14 dice: y si algún varón incircunciso no circundada la carne de su prepucio, esa persona será cortada de su parentela, pues ha roto mi pacto. Por eso, mis amigos, vemos que la práctica de la circuncisión será cada vez más habitual hasta que la humanidad mute genéticamente y los hombres nazcan sin el prepucio, pues un hombre sin esa clipa llamada prepucio puede poner raciocinio ante su deseo sexual. De lo contrario, pasa a ser una presa aún más fácil para el Yetzer Hará de la energía sexual. Así que este pacto con respecto a la circuncisión es muy importante, porque se trata del bloqueo de los niveles intelectuales hacia nuestra parte emocional, sobre todo en el hombre, ¿okay? El sexto pacto es el estudio de la Torá y se llama Beersheba. En el Génesis 21, versículo 26 al 29, dice: Abraham tomó ovejas y bueyes y se los dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 ovejas del rebaño, y Abimelec dijo a Abraham: ¿Qué significan estas 7 ovejas que has apartado? Él respondió: Debes aceptarme estas 7 ovejas como prueba de que cavé este pozo, el pozo de Beer-Sheba. ¿Ok? El pozo de Beer-Sheba es el pozo más famoso que hizo Abraham, que él hizo varios. Y de acuerdo a los sabios del Talmud y a los sabios de la Cábala, cuando vemos que Isaac cavó pozos y Abraham cavó pozos, eso implica la sabiduría de la Torah, porque ya saben que la Torah es comparada con agua. Y aunque la Torah aún no había sido revelada a la humanidad en general, estos hombres, estos patriarcas, ya tenían ese conocimiento innato en ellos, ¿ok? Salvo Jacob, que fue formado durante esos 14 años que vemos. Entonces Jacob lo que hizo fue formarse en la Torah, pero Abraham e Isaac, ellos lo tenían desde sus entrañas, y por eso ellos cavaron pozos como su legítima herencia. Esto se traduce a el estudio de la Torah. ¿Okay? El último pacto, que es el séptimo, como esas 7 ovejas que dejó Abraham ahí, se llama el pacto de Mahpela. En el Génesis 23, 16 nos dice: Abraham aceptó los términos de Efrón. Abraham pagó a Efrón el dinero que había mencionado en presencia de los hititas, 400 siclos de plata al precio de los mercaderes en circulación por la cueva de Mahpela. Fíjense que hay un factor común en estas personas que tienen experiencias de vida después de la muerte. Al parecer, todos cuando morimos pasamos por un túnel que al final desemboca en una luz. Pues bien, según los sabios, ese túnel es llamado Mahpela y es común a toda la humanidad, porque nuestro papá ancestral compró ese pasaje para las almas de la tierra, y esa es la puerta por donde el alma se vuelve a conectar con la luz edénica. El alma entra por Jerusalén, por en donde está la Shekinah, en el muro de los lamentos, por esa puerta que está escrito en la Torah que así es, y sale por Mahpela. Entonces, en Mahpela es donde podemos, nuestra alma contacta a el Edén, y eso es gracias a este pacto que Abraham hizo con Efrón. ¿Ok? Ahora, ya vimos todo esto. Vamos a lo conciso, la gran pregunta: ¿qué es Rosh Hashaná? Además de todo lo que se dice en internet y de todo lo que escucharán por todas partes y lo que hemos ya hablado en años anteriores, los Jajamín dicen que Shaná proviene de la palabra Shinui, que significa reforma o cambio. Eso quiere decir, mis amigos, que Rosh Hashaná no es el inicio del año, sino el inicio del cambio. Este acontecimiento cósmico coincide con la luna nueva del mes de Libra, que en hebreo se llama Tishrei, que es el mes de la justicia, y por eso Libra se presenta con una balanza. Rosh Chodesh es un momento especial. ¿Por qué? Porque esta palabra proviene de Rosh Hadash, que quiere decir una nueva cabeza. De allí es que en el nuevo Rosh Chodesh de Tishrei es cuando se cambia la numerología del año, porque nace una nueva cabeza, una nueva numerología con respecto a todo lo que dejamos atrás, ¿verdad? Nace una nueva, un nuevo peso gemátrico que hace que todo cambie. Entonces, no es el inicio de un nuevo año solamente. Sí, es el inicio de un año nuevo del calendario, pero en realidad se trata de un cambio de nuestra alma, de un cambio de todas nuestras facetas. Fíjense que dice la parashá que nosotros nos paramos frente al Creador y presentamos, de acuerdo a los sabios, lo que se conoce como Panim Hadashot. Esto quiere decir nuevas caras, nuevas facetas. Por lo tanto, Rosh Hashanah nos invita a realmente ponernos en situación de cambio. Y eso es lo que yo les decía, que Rosh Hashanah es literalmente un pacto de Lej Lejá que se renueva cada año. Un Lej Lejá para cada ser humano, pues es el pacto de un renacimiento. Por eso es que somos inscritos en el libro de la vida tal y cual como se hace la primera vez que respiramos después que salimos del vientre de nuestra madre. En ese momento fuimos inscritos en el libro de la vida porque estamos en situación de cambio, nuestra alma va descendiendo poco a poco y vamos adquiriendo facetas en nuestra personalidad, y lo mismo sucede cada año después de Rosh Hashanah. El único y verdadero peligro es que lleguemos a este día cansados de evolucionar y detengamos la expansión de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque el mes de Elul es duro y decimos, bueno, tanto que yo hago y aquí estoy como que sin nada, como que si estuviera al inicio de mi vida, al inicio de mi camino espiritual. Ciertamente es así. Y esto es una concha de plátano del Satán. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos y nos cansamos de evolucionar, si nos detenemos en la expansión de nuestra conciencia, entonces Rosh Hashanah pasa por debajo de nosotros, porque Rosh Hashanah nos incita a movernos del estancamiento, de la monotonía, de una situación del confort, de este confort que nos paraliza, y de la pereza. Rosh Hashanah es literalmente Lej Lejá, es movimiento. ¿Quién es nuestro adversario? Lo conocemos como el Satán. ¿Y esta entidad es lo opuesto a Dios entonces? Se supone que la oscuridad es lo opuesto a la luz, pero no. El Satán no es lo opuesto a Dios, es lo opuesto a el Adán Kadmón, es lo opuesto al hombre. Dios no es luz, Dios no es oscuridad. Él es la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Él es todo lo que existe. El Satán, que Satán se traduce como oponente, es en realidad una energía muy poderosa que implica inmadurez. Por lo tanto, el Satán es nuestro vehículo de crecimiento. En otras palabras, la inmadurez tiene solo una etapa permitida que va de los 0 a los 13 años, y a partir de allí comienza a gotear de la séfira de Geburá lo que se llama el Elohim Gibor. Si nos negamos a ellos, nos quedamos pegados en los traumas y en los rencores de lo que nos sucedió cuando éramos niños, entonces nos negamos a madurar, en cuyo caso se nos presenta este problema entre la inmadurez y la madurez. La inmadurez es el niño rebelde con el que no podemos lidiar, o con el que el universo no puede lidiar. Y el Gibor es el hombre maduro. Gibor es el poderoso, es el hombre fuerte, el hombre maduro. ¿Okay? En conclusión, tenemos que enemistarnos con nuestra víctima interior, no dejarla salir, ni dejar que nos arrope cada vez que necesitamos amor. Yo tengo una amiga que vive en Canadá que ella me dice, ¡ay! cuando me salió la víctima, la tuve que mandar a callar y ella, tú la ves hablando. ¡Sacúdete de aquí! ¡No te quiero ver! Así. ¿Por qué? Porque la víctima busca amor, pero solo obtiene lástima. Nunca obtendremos amor a través de la víctima. Y sepan que esto es así, porque la víctima es una frecuencia diferente al amor. Lo único que se obtiene a través de la víctima es una relación tóxica que es útil para la víctima, pero no para las personas que los rodean. Así que la víctima siempre termina siendo abandonada. Escuchen bien esto y métalo bien en su subconsciente. La víctima al final, a largo plazo, nunca consigue lo que quiere. Nunca consigue lo que desea porque el otro se cansa de ella. Otra cosa muy importante que se remarca en esta porción es no postrarse ante ídolos, porque es una de las grandes fallas que tenemos y que no hemos reparado desde el becerro de oro. Así que esto es algo que es tomado en cuenta con especial atención en Rosh Hashanah. Veamos Nitzavim 29 del 15 al 19. Dice: bien sabéis que habitamos en la tierra de Egipto y que pasamos por medio de otras varias naciones, y habéis visto las cosas detestables y los fetiches de madera y de piedra, de plata y de oro que guardan. Tal vez haya entre ustedes algún hombre o mujer, algún clan o tribu cuya corazón incluso ahora se está alejando de nuestro Dios Adonai para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tal vez haya entre ustedes una cepa de la que brota hierba venenosa y ajenjo. Al escuchar las palabras de estas sanciones, pueden imaginar una inmunidad especial pensando: estaré a salvo aunque sigo mi propio corazón voluntarioso, para ruina total de los húmedos como de los secos. Adonai nunca perdonará a esa parte. Más bien, la ira y la pasión de Adonai se enfurecerán contra ellos hasta que toda sanción registrada en este libro descienda sobre ellos y Adonai borre su nombre de debajo del cielo. Él nos está hablando de el Din Akasha, de ese juicio implacable que está relacionado con la idolatría. Fíjense que hay muchos ídolos en este mundo, el dinero, las imágenes, pero hoy en día nos enfrentamos a uno grande que ocupa una gran parte de nuestra vida y este se llama lo que se pone de moda. Desde que nace el oficio de influencer, gracias a las redes sociales, los creadores de contenido tienden a seguir una ola llamada las tendencias del momento. Esto es un fenómeno que tenemos que aprender a observar. Un creador de contenido sigue una noticia y no le importa mentir, exagerar o desprestigiar a alguien con tal de conseguir visitas. Desde luego, detrás de todo esto está la monetización. El asunto es que ya las redes se han convertido en un ambiente tóxico, en un ambiente poluante, no sé cómo se dice, contaminante. Eso es hoy en día las redes sociales, porque ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Ni siquiera se puede seguir confiado un consejo de un youtuber porque no sabes si solo está molestando para dar de qué hablar. Ay, que si me voy a echar en el cabello vinagre porque lo vi en un youtuber buenísimo, no sé qué, no sé cuánto, y termina con el pelo achicharrado, nada más para que lo insultes y todo el mundo lo vea. ¿Entiendes? Entonces, con eso tenemos que tener cuidado. Yo no les quiero decir con esto que estoy en contra de las redes sociales, al contrario. Es una herramienta súper útil en cuanto a expansión se refiere, a comunicarse se refiere. Es una herramienta de conectividad, pero tiene que ser bien llevada. Lo que les quiero decir con esto es que tenemos un problema bien importante con la materialidad. La idolatría es vivir en un mundo que creemos no tiene ni extensiones ni consecuencias. Es vivir en un mundo de indolencia hacia el prójimo con tal de que éste me dé el pan de hoy. Así esto sea hambre para mañana. Aprovecho este tema para hablarles de un contenido de moda que me parece espiritual, pero que no lo es tanto. Y se trata de la ley de atracción. Ya de esto hemos hablado, pero se los recuerdo porque de vez en cuando, cuando entro a las redes sociales, siempre veo que es algo vigente. La ley de atracción es un bonito contenido que tiene cierta verdad, pero que en el fondo no funciona porque no está completa. Tiene un marketing excelente, pero si fuera tan fácil como lo plantean, todo el mundo ya tuviese lo que visualiza y lo que proyecta. La cábala va mucho más profundo que esto. Ella nos dice que la clave de todo está en el subconsciente y que nuestra conciencia sirve para impregnar al subconsciente de información que luego nos vaya a ser útil para nuestras proyecciones. Por eso las mitzvot son un entrenamiento para ser, entre otras cosas, prósperos, ágiles, rápidos, equilibrados e inteligentes. Eso es lo que tenemos como resultados de la gente que practica las mitzvot, mis amigos. Si esto funciona así para eso, funciona así para todo. Les explico esto porque tuve una conversación con mi sobrina ayer a propósito de Shabbat. Ella me preguntaba, tía, porque por razones X terminamos nosotras dos solas recibiendo al Shabbat, encendiendo las velas y haciendo nuestra meditación. Entonces, ella me pregunta, ¿qué estoy pidiendo yo cuando recibo Shabbat y que me pongo las manos aquí a meditar? Y yo le digo, yo no estoy pidiendo nada, yo estoy agradeciendo y poniendo, visualizando que sobre mis hijas hay un manto de protección, sobre ustedes la familia, sobre todo lo que me pasa por el momento, inclusive sobre el planeta, yo pongo a la Shekinah como un manto de protección para generar un sentimiento auténtico vibratorio. Y luego, si tengo algo en especial que estoy trabajando, puedo pedirlo allí. Pero en el momento en que yo le estaba diciendo esto, yo me di cuenta que me bajó la vibración cuando le hablé de agradecer por anticipado lo que aún no se tiene. Y esto fue lo que me trajo a hablar de este tema en esta clase, porque en Rosh Hashanah tendemos a pedir cosas. Fíjense algo. Cuando nosotros estamos agradeciendo, nos llenamos de un optimismo, de una satisfacción, de un sentimiento de prosperidad auténtico, porque nos llenamos de felicidad. Si luego yo allí, con ese sentimiento que ya logré, meto algo que yo estoy pidiendo, entonces yo logro esa vibración en alta. Pero si yo me concentro solamente en pedir lo que sé que no tengo, pero que creo que me va a llegar, y mi subconsciente me hace enviar ese mensaje, o sea, mi subconsciente, sin que yo me dé cuenta, me envía el mensaje, eso no lo tienes, estás mintiéndome, el subconsciente me está saboteando mi proyección. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Lo que tengo que hacer es llenarme de ese sentimiento poderoso de felicidad, de gratitud, de agradecer los zapatos, el vestido, todo lo que tengo, el momento que estoy, lo que me comí en la mañana, todo lo que se me ocurra agradecer, para luego poder meterle algo que yo no materializado aún, pero que se puede pegar de la vibración de gratitud para yo traerlo del espacio cuántico y descenderlo a mi mundo. ¿Comprenden esto? Repito, agradezco, pero sintiendo de verdad que me inflo en mi corazón, que me lleno de felicidad, y allí yo pego ese agradecimiento de lo que aún no tengo, para que se pegue de esa vibración y yo poderlo extraer del espacio cuántico a mi realidad y que mi subconsciente lo acepte. Allí radica toda la diferencia. Ok, mis amigos. Ya para terminar, wow, está larguísima la clase. Es importante saber que esta semana es de extrema importancia. Y el sábado no vamos a tener clase porque estaremos en Rosh Hashaná, obviamente. Pero quiero que sepan que a partir del viernes en la noche comienzan los días de arrepentimiento, que son 10 días, que va desde Rosh Hashaná hasta Yom Kippur, y debemos vivir como si envolviéramos todo el año dentro de esos 10 días. Por ejemplo, el domingo podemos reparar lo que hicimos todos los domingos del año, y esto es igual que para cada día de la semana. Pero también es muy importante entender que vamos a programar lo que queremos vivir en los días de la semana que siguen durante todo el año. Así que son días de intenso agradecimiento, de limpieza, de visualización, de vibración y de meditación. Recuérdenlo, a partir de Rosh Hashaná hasta Yom Kippur. Días de programación y días de utilizar esta técnica de la ley de atracción, tal y como se las estoy explicando. ¿Ok? Con eso concluimos la clase y vamos a las preguntas.